Uno de los expresidentes de Estados Unidos, Benjamin Franklin, dijo una vez: si quieres ser recordado después de tu muerte, escribe algo que valga la pena leer o haz algo sobre lo que valga la pena escribir. En este mundo en el que vivimos, tan sobrecargado de información, donde a diestra y siniestra lanzamos un tweet, escribimos algún post o mandamos algún mensaje de texto como si fueran envolturas de papel que van huecas y vacías, qué difícil es pensar que las palabras tienen algún significado. Pero las palabras tienen importancia. Las palabras tienen un gran significado. Sobre todo las palabras que salen de las Escrituras y cómo éstas pueden transformar las vidas de quienes las escuchan y las ponen por obra. Estamos llegando al final de una serie de predicaciones basadas en el libro de Colosenses, la carta que Pablo escribió a los cristianos en una ciudad llamada Colosa, donde aún sin conocer la iglesia, Pablo tuvo a bien enviarles esta carta por medio de Epafras, uno de las personas a quien él llevó a Cristo, y fue él el quien compartió la palabra bendita de Dios a esa comunidad, y muchos de ellos vinieron al conocimiento de la fe. Apenas 5 años tenía de vida esta iglesia cuando Pablo decide escribirles, él mismo, prisionero. Y juntamente con esta carta que escribió desde una prisión, en un arresto domiciliario, ahí en Roma, escribe otras cartas, como la carta que mandó a Filemón, la carta que mandó a los Efesios y la carta que mandó finalmente a los Filipenses. Pero en esta carta en particular, la primera, cobra un sentido muy especial porque es una carta que envía a gente que él físicamente nunca vio, nunca conoció, pero aprendió a amar entrañablemente porque todos ellos habían conocido a Jesús y lo habían aceptado a Él como el Salvador de sus vidas, el Salvador de sus almas. Y por eso Él les manda una carta no solamente llena de doctrina y de teología y de conceptos bien profundos, que se enfocan específicamente en la persona de Cristo, no solamente en la deidad de Él, pero también en su humanidad, 100% hombre, 100% Dios. Les habla de una manera práctica de lo que significa estar en Cristo, pertenecer a Él a través de la fe y la gracia que Él nos ha conferido. ¿Qué quiere decir que entregamos nuestra vida y qué manera podemos seguir creciendo, no solamente en el conocimiento intelectual, pero también en la profundidad, es decir, en la madurez espiritual que vamos a lograr en nuestro caminar con Él? ¿Qué quiere decir estar arraigados a esta fe y ser edificados en Cristo Jesús? En otras palabras, ¿qué significa no solamente conocerlo a Él, sino también darlo a conocer? Y en esta última sección, capítulo número 4 de la Carta a los Colosenses, Pablo hace un resumen de todos sus pensamientos y vaya que utiliza un arsenal de palabras interesantes para comunicar estas verdades que acabo de comentarles. Él les habla de una manera categórica diciéndoles que sus palabras, las palabras que decimos y las acciones que tomamos, significan mucho y pueden lograr mucho más de lo que nos hemos imaginado. Porque estas palabras que sacamos de las Escrituras tienen poder. No por lo que yo pueda decir o lo que tú puedas decir, sino porque son palabra de Dios. Es la palabra del Evangelio. Y Pablo aquí le dice a los colosenses en este último capítulo que la vida del creyente se va a dar a conocer, no solamente por las palabras de predicación que hagan, comunicar el Evangelio, sino la manera en cómo ellos pueden ser los que vivan el Evangelio. Tú puedes saber cuáles son las 4 leyes espirituales y usarlo como un método para compartir el Evangelio de Jesucristo con la gente. Tú puedes aprenderte el camino de los romanos y llevar a las personas por esos puntos en la carta de los romanos y explicar a la gente lo que significa ser salvo. Pero si tú personalmente no has vivido un cambio de vida, no has experimentado el cambio que origina el que tú pongas tu confianza en Cristo, las palabras se las lleva el viento. Porque hay muchas personas que tratan de coincidir lo que tú dices con lo que tú haces. Y no podemos desprender la mente del corazón. Las palabras necesitan llegar a profundizar al corazón. Y cuando llegan a ese punto, es cuando comprendemos lo que la salvación significa, es cuando entendemos que ser salvos es mucho más que habernos ganado el boleto para el cielo. Ser salvo significa cambio de vida, un ejemplo a seguir. Este llamado final que Pablo hace en los Colosenses y a todos nosotros, por ende, es la oración, la proclamación y la colaboración que todos necesitamos hacer como personas que van camino a la madurez en Cristo. Aprovechar cualquier oportunidad que se nos presenta al máximo y que el Evangelio de Cristo, la buena noticia de salvación, siga avanzando donde quiera que nosotros nos movamos. Si es que, si algo se van a llevar ustedes este día, si el punto fundamental de este mensaje cobra sentido, es el siguiente: necesitamos hablarle a Dios sobre la gente. Necesitamos hablarle a la gente sobre Dios mientras colaboramos juntos por Cristo. Necesitamos hablarle a Dios acerca de la gente. Necesitamos hablarle a la gente acerca de Dios mientras vamos nosotros colaborando juntos por amor a Cristo. Abramos la Biblia pues en la carta a los Colosenses, capítulo número 4, versículos 2 al 18. Y en este pasaje vamos a ver cómo Pablo subraya la importancia de la oración para los que están dentro de la familia de la fe, versículos 2 al 4. Y luego habla de la importancia de cómo trascienden nuestras acciones y palabras hacia los que están afuera, a la gente inconversa, la gente que no conoce a Cristo, versículos 5 al 6. Y en los últimos versículos del 7 al 18 vemos qué importante es estar conscientes de poder colaborar juntos por la causa de Cristo. Porque el ministerio no ha sido hecho para que una sola persona lo lleve a cabo. Se requiere de ti, se requiere de mí, se requiere de todos nosotros. Así que veamos estos tres puntos. Veamos acerca de la oración, veamos acerca de la proclamación y veamos acerca de la colaboración que como hijos e hijas de Dios nosotros necesitamos tener. Con respecto a la oración, todos sabemos que orar es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Hay personas que confunden la oración con rezo, y rezo es repetir palabras leídas o memorizadas, pero la oración es comunicarnos, tener ese momento tan natural de comunicarse con Dios. A mí me encanta cuando una persona recién conoce las cosas de Dios, cuando le escucho a esa persona orar, siempre me dicen, yo es que yo no sé cómo orar, yo solamente he rezado, yo no sé cómo orar. Le digo, ¿qué le dirías tú a una persona a quien le tienes tanta confianza, a tu padre, a tu hermano, a alguien muy cercano a ti? De esa manera habla. Y nunca se me olvida. Una vez una persona empezó a orar así y dijo estas palabras. Dios, hola, espero que estés bien. Yo estoy bien, gracias a ti. Algunos podrían considerar que esa oración es irrespetuosa. No está utilizando palabras domingueras, de las que aprendemos de acuerdo a la Biblia Reina Valera. Pero así de sencillo, el comunicarnos con Él es importante, porque son palabras que salen de un corazón sincero, genuino, que quiere expresar lo que lleva dentro a aquel que sabe y conoce quiénes somos. Oración es una comunicación en línea directa con el Creador del universo, el Padre celestial, aquel que todo lo sabe y todo lo conoce y nos da la oportunidad, como aquellas películas de antes donde había en la oficina de algún presidente un teléfono rojo donde llegaban las llamadas importantes de una persona superior. Nosotros tenemos una línea directa con Dios y Él nos ha permitido a través de Cristo Jesús el poder comunicarnos. Pero cada vez que nosotros hablamos de oración en un sermón, inmediatamente esto hace sentir culpable a los demás. Esto hace sentir un poco incómodo a la gente, inadecuado. Y no solamente a ustedes, yo me incluyo. Porque de alguna otra manera, siendo vulnerable con ustedes, yo lucho también con tener esa comunicación directa, línea directa con el Señor. De alguna otra manera, a veces me preocupo más por la forma que por lo que tengo que comunicarle al Señor. Y usted podrá pensar, pero si usted es el pastor de la iglesia, usted debería estar orando. No, sí oro. El detalle es que muchas veces creo que hay una forma, una fórmula, hay un tiempo, hay una forma adecuada de poder comunicarme con Dios. Pero no se trata del lugar que escogemos para orar, sea en la cocina o en el carro o en el closet. No se trata del tiempo que pasemos orando, si son 5 minutos o 1 hora. No se trata de la posición que tenemos al orar, sea de rodillas o sea sentado o con las manos juntas. No se trata de modelos de oración que podamos leer en un libro como los libros de oraciones comunes. Lo interesante es que el apóstol Pablo, cuando habla de este tema, aquí en Colosenses, capítulo 4, en el versículo 2, simplemente le dice a estos creyentes, oren. Como decimos los mexicanos, ora pues. Simplemente ora. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí, en cadenas. En estos dos versículos, el apóstol Pablo nos ofrece tres consejos que nosotros podemos aplicar para poder mejorar nuestra vida de oración. El primero de ellos es el siguiente. Dedícate a la oración. Simplemente hazlo. Ora, habla. No importan las palabras, no te cuides. Di lo que sientes, pero hazlo. No esperes a saber más de la Biblia para poder comunicarte con Dios. Dedicarse significa, de alguna otra manera, ser diligente, escoger un lugar, sentarte ahí y empezar a hablar con Él. Si lees más, vas a aprender a hablar de una manera tan interesante y fluida de cómo oró David en los Salmos. Tú puedes orar la palabra del Señor, pero lo importante es que te dediques a ti mismo a hablar con Él, a hablarle a Él acerca de ti, a hablarle a Él acerca de otros, a hablarle a Él acerca de oportunidades. Tal vez hayas escuchado hablar de Susana Wesley. Ella fue la madre de Juan y Carlos Wesley. Susana tomó muy en serio su relación con el Señor y prometió que nunca ella iba a dejar de pasar un tiempo a solas con Dios en oración, estudio de la Biblia, menor que el tiempo que pasaba cuando lograba descansar. Y mira, Susana tenía 19 hijos. 9 murieron pequeños, pero todavía contamos 10. O sea, mi esposo y yo tenemos uno. ¿Y para qué les cuento? A veces no nos damos tiempo, estamos cansados, agotados. A veces nos corre a todos y sin aceite. Pero déjame decirte algo. Susana Wesley logró que esta situación no fuera tan fuerte para ella, tan poderosa que le impidiera a ella pasar un tiempo solas con Dios. Así es que en el momento en que ella había dedicado a hacer la oración, simple y sencillamente con todo el griterío que tenían los 10 hijos ahí, desde el más pequeño hasta el mayor, cuando Susana agarraba su Biblia, se sentaba en su silla ahí a un lado de la cocina y agarraba el delantal y se ponía en la cabeza, no se escuchaba ni el ruido de las moscas. Desde el más pequeño al más grande sabía que el tiempo de doña Susana era un tiempo a solas con Dios y todo el mundo se callaba, durara lo que durara. Interesante ponerse el delantal en el cima. Es como tener la tienda de reunión que tenía Moisés allá en el desierto, ¿verdad? Con el tabernáculo. Sea lo que sea, esto nos muestra un pequeño ejemplo de lo que significa ser una persona devota a la oración, dedicada a la oración. No es lo que digas ni cómo lo hagas, es simple y sencillamente el hecho de que estés dispuesto a dedicarte a la oración, tener determinación. La oración tiene que ser activa, no pasiva. La oración tiene que ser directa, no débil. La oración tiene que ser específica, no general. La oración tiene que ser atenta, no holgazana. Y sobre todo la oración tiene que ser continua, no esporádica. Necesitamos comunicarnos con Dios. Ustedes y yo sabemos, como creyentes en Cristo, que la oración es poderosa. La oración tiene el poder, no necesariamente de cambiar las circunstancias. La oración tiene el poder de cambiarnos a nosotros para adecuarnos a la voluntad del Señor. Si dejamos que Él sea el que dirija nuestra vida de oración. Y aunque sabemos que es una de las armas más poderosas que tenemos los cristianos de defensa en contra de los dardos de desánimo del enemigo, muchas veces es el arma que más negligencia ponemos en utilizar. Por eso, cuando hablemos con el Señor, acerquémonos confiadamente, como dice el escritor de Hebreos. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Eso significa entrar con una presencia firme, confiada, pero humilde a la misma vez. Presentamos nuestras peticiones al Señor, sí, pero lo hacemos, como dice aquí el apóstol Pablo, bañadas con gratitud, porque es orar y también dar gracias y hacerlo de una manera cuerda, vigilante, atenta, constante. Es interesante cómo la oración es pedir, pero también es dar gracias. Y dar gracias en todo, no necesariamente por todo, pero dar gracias en todo. Aun cuando el Señor diga sí a la oración que hemos pedido, a lo que hemos pedido, aun cuando diga no a lo que hemos pedido, y aun cuando sea más difícil escuchar, espera. O que el Señor nos diga, mira, no te doy lo que pediste, pero te doy algo mejor. Cualquiera que sean las circunstancias, nosotros tenemos que estar confiados al hablar con Dios. Ese es el punto número uno. Segundo, seamos visionarios. Sé visionario en tu manera de orar. Ahí en el versículo 3, Pablo lo dice de esta manera. Él no titubeó en decirle a los colosenses, aun cuando no los conociera, ¿saben qué, muchachos? Oren por mí. Oren por mí. Y no estaba haciendo una oración específica para decir, oren por mí para que Dios abra una puerta de esta cárcel y me deje salir y esté con ustedes nuevamente enseñando el estudio dominical. No, él no oró por eso. Él les dijo, oren por mí. Y de una manera muy clara les estaba diciendo, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Misterioso por qué? Porque antes estaba oculto para muchos, pero había sido revelado con la misma presencia de Cristo, y ahora los seguidores de Cristo, los apóstoles, estaban dando a conocer lo que antes permanecía oculto por tantas generaciones. Y es lo que vemos aquí. La oración tenía un propósito. Se pide que tengamos ese tipo de visión como el de Pablo. Él no oraba para salir de la cárcel. Él oraba para que sus palabras pudieran salir y ser llevadas hasta lo último. Y la razón por la que los colosenses habían escuchado de la buena noticia del Evangelio era porque las palabras del mismo Pablo, dichas en esta carta, de alguna otra manera habían llegado hasta ellos. Y ellos estaban aprendiendo, ellos estaban entendiendo. Y pedía que pudiera hablar con claridad. Encuentro esto interesante porque muchas veces cuando oramos nosotros, de alguna vez cerramos los ojos. Y aquí Pablo dice, estén alertas. Y la palabra realmente nos da a conocer a nosotros de un centinela que está en una torre vigilando todo lo que ocurre a su alrededor, viendo a ver si el enemigo se acerca o si los del mismo ejército de él están acercándose para poder abrir las puertas. De alguna otra manera dice, oren al Señor, estén atentos a lo que están diciendo. Y yo creo que de alguna otra manera nos está haciendo pensar, oremos con la firme confianza de que en cualquier momento el Cristo viene. Aun cuando escatológicamente a lo mejor pudiera ser en mucho tiempo, nosotros los cristianos sabemos que la venida del Señor puede ser hoy. Y con esa expectativa podemos no estar esperando. Mientras oramos al Señor, damos gracias, pero estamos atentos a lo que Él quiere hacer. Y Él no solamente dijo esto, sino que Él también cumplía con lo que Él estaba diciéndoles en esta carta. El escritor de la carta, perdón, el del libro de los Hechos, Lucas, dijo en el último capítulo, últimos dos versículos, esto acerca del apóstol Pablo. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. ¿Qué gastos? Él estaba en la cárcel. Bueno, estaba en arresto domiciliario, por lo tanto, a él le correspondía pagar la renta del lugar donde estaba. O si no, estaba en el calabozo, como lo vimos anteriormente en la carta de Colosenses, ¿verdad? En los otros sermones. Él tenía que arreglárselas. Las iglesias estaban ayudándole. Pero aquí Lucas está diciendo, recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. 6 horas al día. Él duraba con cadenas con otro soldado romano. El cambio llegaba 6 horas después y llegaba otro soldado romano. Y 6 horas después llegaba otro soldado romano. Y nada más cambiaban de un lado de la cadena porque del otro lado Pablo estaba ahí. Y para Pablo esto era regocijo. Él no podía salir a ningún lado, no podía evangelizar a ningún lado, no podía ir a tocar puertas, no podía predicar a ningún lado. Él estaba ahí en ese lugar, en arresto domiciliario. Pero el Señor a través de estos soldados le estaba mandando a una persona diferente cada 6 horas. Así que comunicaba la verdad de Jesucristo con cada uno. Y de repente a lo mejor se encontraba al mismo que se encontró la vez pasada y le decía, oye Juan, ¿cómo está tu familia pues? Estuve orando por tu esposa y por tus hijos. Espero que estén mejor. Ya te dije la vez pasada acerca de Jesucristo, ¿verdad? Por si acaso, déjame volvértelo a decir. Y así cada uno de ellos escuchaba. Y Pablo oraba, que Dios me dé más oportunidades para comunicar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Cristo Jesús. Él vivió lo que predicó. En tercer lugar, él fue específico en la oración. Noten que aquí no estaba pidiendo por liberación personal, no estaba pidiendo por ningún tipo de ayuda, no estaba pidiendo por nada que fuera de beneficio personal. Lo que estaba pidiendo era específicamente por claridad para comunicar las verdades de Cristo, para comunicar los misterios de Cristo. Esperaba por situaciones específicas. No estaba diciendo, oremos por los misioneros en todo el mundo, en el Medio Oriente y allá en Ucrania. No, específicamente estaba orando por fulano de tal, mangano de tal, perengano de tal, por las situaciones que están pasando. Y nosotros tenemos que aprender a ser específicos en la oración. Tenemos que orar continuamente, apasionadamente, pero sobre todo específicamente. Y esto es lo que encontramos en los primeros dos versículos. Imagínense lo maravilloso que es el final de esta carta. Entonces vemos aquí de una otra manera cómo la oración es poderosa. Y la oración tiene que ser parte de nuestro equipamiento a la hora de nosotros ser testigos del Evangelio de Cristo donde quiera que vayamos. Necesitamos orar. Orar enfáticamente, orar de alguna otra manera que tenga visión, ser dedicados y orar específicamente. Lo segundo que Pablo dice aquí en los siguientes versículos, no solamente es hablar con Dios acerca de la gente, pero también es importante hablar con la gente acerca de Dios. Y eso es proclamación. Escuchen lo que dice el versículo 4. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Las palabras que salen de nuestros labios como cristianos son importantes. Llevan poder no porque salen de nuestros labios, sino que cuando comunicamos palabra del Señor, la palabra de Dios es poderosa y puede transformar vidas. Por eso el Evangelio tiene que ser comunicado con palabra y con conducta. Aquí Pablo está hablando primeramente de la conducta. Habla del caminar del cristiano. De qué manera tiene que tener no solamente un buen testimonio, pero a la misma vez tiene que usar las palabras de manera adecuada, como convenga. Él está orando y pidiendo claridad para hablar. Él está diciendo que debe vivir sabiamente. De alguna otra manera, aquí el vivir sabiamente nos enseña una gran verdad. Debemos aprovechar cualquier circunstancia que se nos presenta, cualquier oportunidad que tengamos para comunicar el Evangelio. Esta mañana, por ejemplo, no desaprovechamos la oportunidad de poder tener la celebración de un bautismo para poder dar a conocer la verdad del Evangelio. Cuando Jocelyn estuvo bajando por las aguas del bautismo, él estuvo ilustrando para todos ustedes lo que el Evangelio dice, que Cristo murió y fue sepultado y al tercer día resucitó según la muerte. Cuando uno decide obedecer a Cristo, decide uno identificarse con él por medio del bautismo, el bajar a las aguas del bautismo no es otra cosa más que identificarse en su muerte. Pero cuando surge del agua, es identificarse con su resurrección. Y no vamos a dejar pasar esa oportunidad para decirles a ustedes, estamos este día, hoy día que es Domingo de Ramos, empezando la Semana Mayor, la Semana Santa. Y como lo dijeron nuestros hermanos, hay una invitación especial que ojalá que ustedes la tomaran en cuenta. Porque por primera vez, y hacemos muchas cosas primera vez aquí en este campus, vamos a tener abierta la capilla y está hermosa y tienen que verla. Y ahí en ese lugar vamos a tener una cena del Señor en silencio, muy solemne. No importa si vienen a las 5, a las 5 y media, a las 6 o a las 6 y media, o ya al final, ya que estamos cerrando a las 7, vengan. Ahí van a ser dirigidos, van a tener un tiempo donde ustedes agarrarán el jugo de uva, el pan, y va a ser guiado y usted va a sentarse y va a poder tener un tiempo de comunión a solas, en un ambiente muy especial. Simplemente para recordar lo que Cristo fue capaz de hacer por ti y por mí, ahí en la cruz de Calvario. Pero el domingo te invitamos porque por estas puertas entraremos con júbilo, con mucho canto, dando gracias al Señor por haber cumplido su promesa de no haberse quedado en la tumba, sino haber resucitado. No vamos a dejar aprovechar esa oportunidad, desaprovechar esa oportunidad para decirle al mundo lo que significa la resurrección de Cristo. De igual manera contigo, no importa los problemas que tengas, no importa las circunstancias difíciles que vivas, la enfermedad que tengas, la pérdida que hayas sufrido, cada oportunidad que tienes, aprovéchala. Aprovéchala para que tú avances el Evangelio en la vida de alguien que puede ver cómo reaccionas tú de manera distinta a cómo reacciona el mundo. Es lo que Pablo decía. andar sabiamente, aprovechando cada oportunidad al máximo para avanzar el evangelio. Y hacerlo con un sentido de urgencia. Él lo dijo, es urgente, es importante. Hay que aprovechar, este es el momento. No después, el momento es ahora. Las oportunidades se aprovechan ahora, no mañana. Las puertas que se abren son las que se están tocando en este instante. Nadie espera aquí a ver cuándo se da la oportunidad de que nosotros podamos servir al Señor. Si te mueves y tocas, entonces verás que la puerta se abre. No antes de eso. No esperes a que todo esté perfecto en tu vida para decidir ser instrumento de Dios y tocar la vida de alguien más. El cristiano tiene que ser coherente, no solamente con lo que dice, pero también con lo que hace. ¿Ustedes han escuchado el refrán? Lo que me dices, no puedo escucharlo porque lo que haces hace mucho ruido. Debe haber consistencia. Miren, tal vez ustedes sean la única Biblia que mucha gente va a leer. Por eso, asegúrense que lo que estudian en la Biblia lo pongan en práctica con sus acciones. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Está hablando de la correlación que existe entre el hablar como conviene y el vivir como conviene. Y aquí lo está poniendo de una manera magistral. Finalmente, no solamente es hablar con Dios sobre los demás, acerca de los demás, que es la oración, sino también proclamar, que significa hablar a los demás acerca de Dios. Pero mientras hacemos las dos cosas, debemos hacerlo en un espíritu de colaboración, trabajando juntos por Cristo. Cuando llegamos al capítulo 4, versículo 17 hasta el final, vemos que Pablo aquí se toma el tiempo de escribir y hacer una lista de nombres que son difíciles de pronunciar aún en español para nosotros. Pero por algo están ahí. Y aún cuando se nos acaba el tiempo, yo tengo que leérselos porque necesitamos saber que hay una razón por la que estos nombres están ahí. Escuchen, versículo 7. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo. ¿Se acuerdan de Onésimo? El esclavo que estaba sirviendo a Filemón y que después huyó. Y luego Pablo le habló de Cristo y después lo manda de regreso. Y la carta a Filemón habla de esta experiencia. Onésimo y Filemón pertenecían a esta iglesia aquí en Colosas. Filemón era miembro de esta iglesia y Onésimo tenía que regresar ahí. Por eso es importante. Un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes, dice. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí, refiriéndose a la cárcel. Versículo 10. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, no está preso, pero es el que le está sirviendo, ministrando a él, a Pablo. Les manda saludos y también les saluda a Marcos. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Marcos? ¿Se acuerdan ustedes del primer viaje misionero de Pablo, cuando Bernabé lo acompañaba y que Juan Marcos iba con ellos cargando las maletas? Y de repente se acordó de que su mamá, extrañaba a su mamá y los dejó ahí botados con todas las valijas. Y después quiso ir el segundo viaje y Pablo le dijo, no chiquito, ya me hiciste una, no me haces otra. Y no fue, y ahí fue un pleito muy grande entre Bernabé y Pablo, y hasta decidieron caminar cada uno por su lado por causa de él. Aquí nadie en las cosas de Dios es desechado por Dios. Aquí siempre hay una segunda oportunidad y una tercera oportunidad y una cuarta oportunidad. Siempre estemos dispuestos nosotros a arrepentirnos y volver a Él. Y aquí está su nombre incluido. Él, por cierto, escribió uno de los evangelios, el evangelio según Juan Marcos. Jesús, al que también llaman el justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Versículo 12. Le manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que usted. De ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y les pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Está Demas aquí, pero Demas. Les ruego que Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a los de la iglesia de la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes debieran leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, yo, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Pablo normalmente utilizaba un amanuense o un secretario para escribir las cartas que hacía. Sin embargo, esta carta, al menos en algunas porciones de su propio puño y letra, Pablo mismo estaba autentificando la autoría de esta carta a los colosenses. Hay dos cosas importantes aquí que quiero que ustedes sepan. Primero, no es una sola persona la que hace que un ministerio se lleve a cabo, la que hace que un ministerio sea exitoso. Se requiere de un equipo. No una persona. Y él se encarga de mencionar aquí a todo un ejército de personas. Y esos son los que vienen aquí a colación. En otras cartas vemos otros nombres. Él siempre se aseguraba de nombrar a los demás. El tiempo no me permite para nombrar a mucha gente que sirve en esta congregación. Ustedes verán dirigir alabanza a Samuel y a los muchachos que cantan y a los muchachos que tocan en los instrumentos o a mí predicando. Pero ustedes no conocen a gente que hacen que todo funcione. Ustedes pueden escucharme ahora. Me pueden ver porque ellos se encargan de las luces. Si no, aquí nadie me viera. Pero hay gente allá en hospitalidad recibiéndolos a ustedes, mostrándoles su mejor rostro, aunque les duela la muela. Ellos están aquí para servir al Señor sirviéndolos a ustedes. De alguna u otra manera, hay una gran cantidad de gente en las oficinas, con nuestros asistentes, los dos demás pastores, los demás líderes, las personas que salen a evangelizar. No quiero quedar mal con alguno por no nombrarlo. La gente en el estacionamiento, los diáconos, los ancianos, qué sé yo, tanta gente que Dios utiliza para que este ministerio siga adelante. Así es que no todas las cosas son de Carlos Azueta. Este nada más es una pelusa en medio de todo el mural de cómo Dios está levantando gente aquí para ministrar a su gente, a la gente que tanto ama aquí en Midtown. Y Pablo aquí menciona nombres. Ahora, fíjense lo interesante. Porque no solamente menciona los nombres, sino también les da honra y necesitamos honrar al equipo. Pablo está hablando de algunos de ellos en particular. Y si ustedes leen la carta a los Colosenses, capítulo 1, 3, versículo 11, que leímos hace un par de domingos, fíjense lo que Pablo escribió. En esta vida nueva, ahora como creyentes, no importa si uno es judío o gentil, si está uno circuncidado o no, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Cristo es nuestro todo en todos. Para Él no es judío, ni gentil, o griego, o que no sea judío. Los primeros nombres que mencionó todos eran judíos, los menciona. Pero después de Epafras, los que menciona todos son no judíos, son gentiles. Menciona a aquellos que son libres y también a aquellos que habían sido esclavos. Y todos eran uno en Cristo. Menciona a aquellos que eran fieles y fervientes en la oración, como Epafras. Y también menciona a Demas. Y por eso hice un gesto medio desagradable, porque en otra carta leemos que Demas lo había abandonado, se había ido por los placeres de este mundo. Pero celebra lo que logró hacer en la iglesia donde estaba y lo menciona aquí. Porque al final de cuentas no se trata de Demas, se trata de Cristo. Y lo que Él hizo contó para el reino de Dios. Así que nadie puede menospreciarte por haber fallado. Dios toma en cuenta todo lo que tú hagas por Él. Y espera que tú, así como Marcos, aunque hubieras cometido errores, decidieras venir y ser útil en sus manos para su gloria, la gloria de Cristo. No solamente menciona hombres, sino también mujeres. Menciona a Ninfa. Porque en su casa era la reunión. Es decir, estaba hablando al principio de Tíquicos, que era el que llevaba la carta. Él llevaba la carta, él era el cartero, si ustedes quieran. El que iba a leer la carta a la iglesia, no solamente en Colosas, sino también en la Odisea. Pero también le menciona aquí, específicamente a Epafras, que era el que plantó la iglesia y oraba por ellos firmemente. Estaba hablando a Arquipo, que era como quien dice el líder encargado de la congregación, y está hablando de Ninfa, la hermosa mujer que abrió las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera ahí. Porque todos contribuyen para que la obra de Dios siga adelante. Necesitamos un equipo, pero también necesitamos reconocer al equipo. Toda esta gente que vemos aquí, que Pablo utilizó, nos hace mostrar a otro como resumen de esta carta maravillosa. Que aún aquellos que han roto sus relaciones pueden tener oportunidad de regresar y enmendar sus relaciones otra vez. Y aquellos que habían tenido una relación firme, pudiera ser que por las circunstancias de la vida se vayan y ya no los tengamos en los caminos del Señor. Pero a final de cuentas, la obra del Señor no se trata ni de ti, ni se trata de mí. Todo tiene que ver con Cristo, nuestro Señor. Así es que, para resumir este concepto aquí en Colosenses, y mientras el grupo de alabanza viene aquí conmigo, Pablo quiere que nosotros podamos ver que la gente venga a Cristo y que la gente madure en Cristo. ¿Cómo? Hablándole a Dios acerca de la gente, pero también hablándole a la gente acerca de Dios y colaborando juntos para que la obra del Evangelio siga avanzando. Cada oportunidad que podamos aprovechar para que el Evangelio sea predicado, sigue adelante. Hoy es Domingo de Ramos. Vimos hermosamente a estos niños moviendo sus palmas, recordándonos ese pasaje de la Escritura de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Marca el inicio de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Y queremos que ustedes puedan aprovechar un día como hoy, como lo hicimos esta mañana, para hacer un énfasis específico en lo que significa ver entrar a Jesús como el Rey triunfante que es. Aun cuando aquellos que con gran gozo y alegría decían: Hosanna, sálvanos ahora, Señor, bendito el que viene en tu nombre, en el nombre del Señor. 3 días después, no solamente lo habían abandonado, porque el Señor comenzaba a hablar de cosas duras, difíciles. Nosotros los seres humanos tenemos una poca tolerancia al sufrimiento. Queremos evitarlo a toda costa. Y sobre todo si vivimos en un país como este, se nos olvida realmente que el llamado cristiano es un llamado al sufrimiento. Ese es el distintivo de todo creyente. Hemos sido llamados a servir, a sufrir por la causa de Cristo, no a ser recibidos con aplausos y con reflectores. Cristo llegó, sí, fue recibido con aplausos y con danzas y con cantos y con palmas y todo lo demás. Pero a poco tiempo la gente lo dejaba. Y algunos de esos, el día en que él estaba ante Pilato, gritaban a todo pulmón: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Porque realmente no era la persona que ellos creían o querían que él fuera. Solo un momento, unos cuantos, algunas de ellas mujeres, quedaron hasta el final cerca de Jesús. Y son ellas las que nos cuentan a nosotros la gloriosa noticia de la resurrección de la tumba de Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a celebrar el próximo domingo. Espero que ustedes vengan, inviten a alguien, sobre todo a alguien que no conozca de Cristo, pero vengan y celebren con nosotros. Aprovechemos cada oportunidad, y nosotros no queremos pasar esta oportunidad y hacer caso a lo que Pablo dice. Estamos aquí no para representarnos a nosotros mismos, no para representar el nombre de una iglesia. Estamos aquí para representar el nombre de Cristo, y que Cristo se dé a conocer, para que un día toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La pregunta que te tengo a ti: ¿cómo está tu camino de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu comunicación con Dios por ti y por tu familia? ¿Cómo está tu conversación con Dios acerca de las necesidades de otros, tus vecinos, sobre todo aquellos que no conocen de Cristo? Segunda pregunta: ¿cómo está tu proclamación? ¿Cómo está el que converses con otros acerca de Dios? ¿O eres de aquellos que va a salir y a tocar puertas orando, sí, pero orando para que la persona no esté en su casa y se quede en el trabajo, para que no te abra la puerta y le puedas compartir el Evangelio? ¿O eres de aquellos que está esperando el momento para llegar al trabajo, a la escuela, y poder contarle a la persona lo que Cristo ha sido capaz de hacer en tu vida? Y puedes comenzar con contarle lo que ocurrió hoy esta mañana de una persona que decidió ser bautizada, y qué significa eso. Aprovecha cada oportunidad. La última pregunta que te tengo: ¿qué dones tienes? ¿Qué talentos tienes? Ese talento y ese don que tú tienes, aquí lo necesitamos. Queremos colaborar contigo en lo que Dios ya te ha dado, para ver que ese don y ese talento crezca y tú puedas servirle a Él a través de lo que Dios está haciendo a través de Grace Midtown. Estamos esperándote. Tal vez tú seas la oración que nosotros hemos tenido puesta delante del Señor, y tú seas la respuesta a esa oración. Al unirte a esta iglesia, a compartir con nosotros, a ser un colaborador más y servir juntos al reino de Dios aquí en este lugar. Hay familias, hay jóvenes estudiantes, hay muchos que necesitan un hogar al que ellos puedan pertenecer, y este es el lugar. Esta es la casa de Dios, la familia de Dios. Somos muchas naciones, ese dice nuestro lema, pero somos una gran familia, la familia de Cristo en este lugar. Ojalá que tú hayas escuchado este mensaje, porque ahora te corresponde a ti y a mí ponerlo por obra y por práctica en este día. Que todos pertenecemos a Él y todos se lo debemos a Él. Oremos. Nuestro bendito Dios, aquí estamos agradeciéndole infinitamente por su palabra, que estamos convencidos que no vuelve usted vacía. Al contrario, impacta nuestra alma, llega hasta lo más profundo de nuestro ser y nos enseña a nosotros que realmente nosotros hemos sido comprados con gran precio. Pero hay un propósito por haber sido comprados, y no es solamente para disfrutar de todos los bienes espirituales que recibimos en Cristo, sino para poder ser el instrumento de bendición a otras vidas que también necesitan conocer que ellos son amados, que ellos son buscados. Ayúdanos, Padre, a aprender a comunicarnos mejor con usted, a hacerlo, Señor, con valor, con dedicación, a hacerlo con visión, a hacerlo con un propósito. Pero denos el valor que ya lo tenemos en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, para poder hablarle a otros acerca de usted, nuestro Dios. Que sepan que el Dios que fue capaz de cambiarme a mí es capaz de cambiar también la vida de ellos, aun cuando no se cambien las circunstancias. Enséñanos, Padre, a colaborar, a servir juntos, porque el nombre de Cristo va donde quiera que nosotros, la iglesia, va. El campo misionero es al salir de este lugar, allí en la escuela, allí en el trabajo, allí en el barrio, allí en la casa. Somos la única Biblia que quizá muchos van a leer. Enséñanos a vivir con buen testimonio y con fe. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador, en cuyo nombre decimos amén.